El sábado pasado dedicamos buena parte de este espacio de apertura del programa de Planeta Terry a un comentario respecto de la interna a nivel nacional del Partido Justicialista, de la disputa que existía, y ya lo tenemos que decir en tiempos pasados, la disputa electoral que en ese momento estaba en ciernes, entre la dos veces expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Indicábamos hace una semana, señalábamos que, bueno, habían dado su aprobación a la candidatura de Cristina, o habían expresado su apoyo a la candidatura de Cristina algunos intendentes de la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el de Luján, Leonardo Botto, que, bueno, se juntaron como se juntan regularmente, se sacaron una foto, pero señalábamos también que otros intendentes de la misma sección electoral no se expresaban en favor de la candidatura de Cristina. Indicábamos también el sábado pasado que en Luján se había conformado una mesa de apoyo a la candidatura a la presidencia del PJ de Cristina, encabezada por el intendente Botto, presidente del Partido Justicialista local, pero también con la participación de otros importantes sectores del peronismo de Luján. A la vez que indicábamos que, bueno, que había otros sectores que no formaban parte de esa mesa, por uno u otro motivo, no estaban en esa mesa. Este comentario que titulamos el lunes "Los que no están en la foto" causó cierto interés, creemos, a la vez que se puso viejo rápido, porque en pocos días, antes de mediados de semana, la jueza María Romilda Servini de Cubría, con competencia electoral en este caso, le dio la derecha al planteo del sector que lidera Cristina en cuanto a que Quintela no había presentado los avales necesarios para su candidatura. Por lo que, bueno, ante esta presentación de la lista de Cristina, de sus apoderados, y la ratificación de esta postura por parte de la justicia, de la jueza Servini de Cubría, la elección interna anunciada para el 17 de noviembre, Día de la Militancia peronista, quedaba sin efecto, ya que la única lista en condiciones de competir por la presentación de todos los avales necesarios y demás, de acuerdo a la justicia, es precisamente la que encabeza Cristina, que entonces será la nueva presidenta del Partido Justicialista de la Argentina, sin mediar una elección. Le preguntábamos a la audiencia de Líder la semana pasada qué les parecía esta interna, si les parecía necesaria, si les parecía inoportuna, si les parecía apasionante, inclusive planteábamos como posibilidad, y ganó que necesaria. La mayoría, digamos, de los integrantes de la comunidad informativa de Líder decían que esta interna era necesaria, aunque muchos también señalaban que era poco oportuna. Indicábamos nosotros también en el comentario que quizás, bueno, fuese cierto que era una instancia necesaria, más allá de si resultase más o menos oportuna. Decíamos, bueno, si no es ahora, ¿cuándo sería lo oportuno hacer esta interna? Claramente en 2025 ya no, porque es un año electoral a nivel nacional, un año electoral. Bueno, decíamos también que, bueno, que quizás, más allá de quién gane la interna, quién hubiese ganado, quién habría ganado la interna, podía ser importante determinar cuántos votos podía conseguir cada sector. Es decir, que bueno, que cada uno de los sectores que se presentasen en la elección podían decir, bueno, esta es mi representación, esto es lo que yo tengo. Esto no, bueno, no va a suceder. Cristina será presidenta del PJ sin necesidad de pasar por una elección interna. Así como Máximo Kirchner es presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires sin haber pasado por una elección interna. Y como Leonardo Boto es presidente del Partido Justicialista de Luján sin pasar por una elección interna. Sostenemos, como hace una semana, que bueno, más allá de todas estas circunstancias, lo importante es qué pasa con el Partido Justicialista, que, en qué consiste el Partido Justicialista, si efectivamente va a ser una herramienta política, la gran herramienta política para enfrentar al gobierno antipatria y antipueblo de Milei, o si, bueno, va a tener un papel deslucido, secundario, gris, burocrático, y no va a incidir mayormente en los destinos de la patria. Dicho esto, y aclarado que quedó sin efecto el planteo de la semana pasada, por la pura realidad de las cosas, por lo que sucede, decimos que esta semana el hecho político más importante en la Argentina y también en Luján fue el paro de actividades que llevaron adelante distintas organizaciones sindicales el día miércoles. Una medida de fuerza importante que alcanzó en primer lugar a los gremios del transporte, con excepción de los colectivos de la Unión Tranviarios Automotor. Hubo paro total de camiones, y ustedes saben que los camiones alcanzan las más variadas ramas, ¿no?, de la vida productiva de la Argentina y comercial también. Paro de barcos, paro de aviones, paro de trenes. Los trenes tampoco funcionaron el miércoles. También hubo paro docente. Aquí en Luján fue muy importante. Hubo cerca de un 90% de adhesión en las escuelas de Luján, de acuerdo a estimaciones de SUTEBA. Hubo paro en las universidades de los sindicatos docentes y no docentes. La UNLU el miércoles directamente estuvo cerrada, no funcionó por el paro. Y señalamos la importancia de esta medida de fuerza porque, aunque a menudo se sugiere, se dice que desde el sindicalismo, en general se habla de la CGT, ¿no? Se dice, bueno, ¿cómo? La CGT no hace lo suficiente, la CGT duerme la siesta, la CGT debería declarar otro paro o un paro por tiempo indeterminado para enfrentar a Milei, no hace lo suficiente para enfrentar al gobierno, aunque la CGT ya haya llevado adelante este año dos importantes paros generales. Digo, más allá de esos planteos que, bueno, corren por izquierda, la central obrera, luego no se pone en valor o no se toma debida conciencia de la dimensión de algunas medidas de fuerza, aunque resulten parciales como las del miércoles, de la importancia que tienen estas medidas de fuerza en la organización de la resistencia al plan de saqueo que tenemos por delante los argentinos y las argentinas y que está ya llevando adelante el gobierno de Milei. A veces, quizá por efecto de los medios que corren el foco de la información, quizás porque no, cada uno con sus propios problemas no estamos analizando qué es lo que sucede y qué es lo que podría suceder, no le damos el debido valor, la debida importancia a acciones como las del miércoles tan importantes, que paralizan prácticamente por completo el transporte aéreo, de camiones, de ferroviario en la Argentina, que cierra las escuelas, que cierra las universidades, que involucra a decenas de organizaciones sociales que llevan adelante distintas acciones de protesta. Bueno, aquí en Luján informamos sobre algunos compañeros y compañeras que estuvieron volanteando en la zona de la terminal, y no solo volanteando, sino también compartiendo las tortas fritas de Víctor Correa con la gente que iba a laburar, con la gente que iba a tomar el colectivo, bueno, agitando un poco las razones de esta importante jornada de protesta del miércoles. Importante porque, además, sea poco o sea mucho, nosotros creemos que es mucho, que es importante, que se debe tener en cuenta, porque además quizás, bueno, sea el comienzo, sea la muestra de cierta incipiente organización entre distintos sindicatos y sectores. Sea mucho o poco, es lo que hay frente a un gobierno nacional que está sometiendo a la Argentina a una degradación pocas veces vista o nunca vista antes. Parece una redundancia, parece que, bueno, ya sabemos lo que es esto, el desastre que es que nos gobierne Milei y sus Milei y Company y sus asociados, pero de todos modos hay que indicarlo. Lo que pasó esta semana, que derivó en la renuncia de la canciller Diana Mondino, realmente es para pensarlo. Uno puede decir, bueno, a mí qué me importa, qué me afecta a mí la política internacional, lo que vote Argentina sobre Cuba, qué me cambia que sea canciller Mondino, Wertheim o el que fuera. Y la verdad es que sí nos cambia. La verdad es que sí nos cambia, porque como se dice, la política internacional es la política. Y lo que sucede en política internacional, más temprano que tarde, termina afectando también nuestra vida cotidiana. Y más en estos momentos de un mundo convulsionado. Más en estos momentos. Ustedes saben lo que pasó. En la Organización de las Naciones Unidas se votó, como cada año, la condena de la inmensa mayoría de los países que integran las Naciones Unidas al embargo económico con el que los Estados Unidos de Norteamérica someten a Cuba desde hace 60 años. Hace 6 décadas que la isla Cuba, su población, sufre un bloqueo económico salvaje y violatorio de todas las leyes internacionales por parte de los Estados Unidos, que no acepta que Cuba sea soberana, tome sus propias determinaciones, tenga el gobierno que los cubanos quieran tener. Y con una política injerencista, bloquean a Cuba. Le niegan a su población el acceso a combustibles, le niegan a su población el acceso a alimentos, le niegan a su población el acceso a medicamentos. La votación, como viene sucediendo desde hace más de 30 años, fue abrumadora en favor de Cuba, en contra del bloqueo de los Estados Unidos. De 190 países, 187 votaron contra el bloqueo. Un país se abstuvo, Moldavia, y a favor del bloqueo votaron Estados Unidos e Israel. Como aparentemente la canciller Mondino no había entendido que debía votar junto con Estados Unidos e Israel, y votó como votó siempre a la Argentina en contra del embargo, junto a todos los países del mundo menos Estados Unidos e Israel, resultó eyectada de su cargo en un papelón. Argentina, con este gobierno pedorro que tenemos, es el hamerreír del mundo. ¿Cómo un gobierno no va a saber qué es lo que tiene que votar en las Naciones Unidas? Pero bueno, si venimos de un presidente que hace un discurso ante la ONU ridículo, un discurso ridículo, y después se sabe que buena parte de esa alocución en la Asamblea General de las Naciones Unidas estaba copiada de una serie norteamericana. O sea, fíjense cómo estamos. Y resulta que Argentina debía votar con Estados Unidos, que es precisamente el país que somete desde hace 60 años a Cuba a un bloqueo criminal. ¿Esto se puede decir o no se puede decir más? ¿Se puede hablar a favor de Cuba o ya somos enemigos de la libertad? ¿Tenemos que ir a alguna lista negra? Si estuviéramos en Cancillería ya nos estarían auditando el cerebro, ¿no? Como prometió el presidente que iba a hacer con la diplomacia argentina, que les iba a le iba a hacer una auditoría ideológica. Pero fíjense el nivel de ridiculez de lo que estamos hablando. Nos estamos acostumbrando a cualquier cosa en la Argentina. Tenía que votar Mondino con los Estados Unidos, que somete a este bloqueo criminal a Cuba desde hace 60 años, y tenía que votar Mondino junto a Israel, que está perpetrando desde hace más de un año una limpieza étnica y un genocidio en Palestina. Acción criminal que ya lleva casi 50.000 muertos, la mayoría de ellos niños, en procura de despejar la zona de gente que en este momento está siendo bombardeada y a la que luego de bombardearla se le niega la asistencia médica, se le niega el alimento. Israel está bombardeando hospitales, escuelas, campos de refugiados. ¿Y Argentina tiene que ir a votar ahí? ¿Ese es el mundo del que tiene que formar parte Argentina? ¿El mundo que exclusivamente constituyen Estados Unidos e Israel? ¿O debemos los argentinos y las argentinas, bueno, abrir los ojos, fijarnos si realmente a este presidente le da la estatura para conducir los destinos de un país tan importante como el nuestro?